Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Los resultados de esta jornada en primera división han favorecido al Granada. Han perdido Celta y Almería, han empatado Cádiz y Sevilla. Por tanto, esta noche, a partir de las 9, en el Coliseum, se le plantea al equipo rojiblanco una oportunidad extraordinaria para conseguir recortar distancias y acercarse a su objetivo de la permanencia. La alineación que proponga Cacique Medina parece estar definida. Sería la integrada por Batalla en portería, Ricard, Bruno Méndez, Pietkowski, Carlos Neva en defensa, centro del campo para Sergio Ruiz Gumbau, Gonzalo Villar. En la punta estarían Brian Zaragoza, Matías Arezzo y Ozuni. Acabamos de recibir la convocatoria del club y hay novedades importantes. Luego se las vamos a detallar a todos ustedes. Hasta 4 nuevos rostros podría presentar en esta alineación que acabamos de dar a conocer el Granada, con caras que llegan desde el mercado de fichajes, en el que hay novedades igualmente. El equipo se presenta muy renovado y todavía puede haber más incorporaciones. Existe una variante en este 11 que hemos expuesto y ha sido incluso insinuada por el técnico que conllevaría un cambio de esquema, pero parece poco probable. No podrán actuar en este partido Lucas Boye y Ungla, sancionados, además de Raúl Fernández y Vallejo, que se encuentran lesionados. Escuchamos a Cacique Medina hablando de la situación por la que atraviesa su equipo.
Falta todavía mucha jornada, pero sabemos que el equipo está evolucionando, sobre todo, eso nos deja muy tranquilo. Estos tres partidos últimos han sido de los mejores del equipo y de los más regulares, porque encontramos rendimientos en los tres partidos, tanto con Cádiz como en Betis y el último contra Atlético Madrid. El equipo ha respondido muy bien, ha estado a la altura, ha merecido mejores resultados en los últimos juegos, no tengo ningún tipo de duda.
En la lista de convocados que acabamos de recibir llama la atención el que de nuevo están ausentes jugadores como Famara, Weisman o Víctor Díaz. Van dos chicos del filial, o tres si contamos a Adri López como portero. Y de las últimas incorporaciones del equipo están presentes en esa convocatoria. Luego el detalle: en el Getafe no hay alineación definida. Bordalás puede sorprender y por tanto es muy difícil anticipar un once. Son baja Milla y Carmona por cumplir ciclo de amonestaciones. Damián Suárez pues fue sancionado con dos partidos y ahora le llega el segundo de más a Arambarri, lesionado de larga duración. El club ha concretado tres operaciones en el mercado de fichajes durante este fin de semana. Mar Martínez, portero procedente del Cartagena, se ha convertido en nuevo jugador del Granada. Se trata de un guardameta importante en su anterior equipo, por el que solo ha tenido que pagar el Granada una cantidad de 150.000 euros. Tiene 33 años y llega por primera vez a un equipo de primera división después de haber pasado por conjuntos como Logroñés, Alcoyano y Recreativo de Huelva, además del Cartagena, que es de donde procede a priori. Su papel será el de suplente de Batalla. Las otras dos operaciones pertenecen a la llamada operación salida. Manafaz se marcha traspasado al Shanghái de China y Ferreira cedido con opción de compra al Valladolid. Siguen en la línea de salida varios futbolistas como Weisman, Famara, Vallejo, incluso Víctor Díaz. El mercado se cierra el próximo día 1 de febrero, todavía quedan algunas jornadas, y antes podría llegar Facundo Pellistri para reforzar el ataque, que es la principal dificultad que tiene ahora el Granada. Derrota del Recreativo este fin de semana en casa ante el Málaga por 0-2, con presencia de varios miles de aficionados visitantes en las gradas del nuevo Los Cármenes. El filial continúa último y la salvación se sitúa a 11 puntos. Faltan 17 jornadas para que concluya la liga en la categoría. El Granada femenino obtuvo un punto en su visita a uno de los equipos más poderosos en la competición, el Levante. Con empate a 2 goles, continúa, sigue en zona de descenso a 5 puntos de la salvación. Y dos aspectos que mañana analizaremos con más detenimiento en la tercera división, donde destaca la victoria del Motril en el derbi frente al Huete Ortajar, y otra jornada más en la que no hay ningún equipo granadino en zona de ascenso ni de descenso. Y derrota de Covirán en Girona, 80-61, amplia derrota. El equipo granadino está empatado a partidos perdidos en el corte del descenso. Obradoiro, Berogán y Granada suman solo 6 victorias. El domingo, nuevo partido de Covirán, 6:30 de la tarde, recibe a Manresa. De esto hablamos con detenimiento en COPE Granada a partir de unos segundos. Cuando sean las 3:30 en COPE Guadix, continuamos con nuestra programación habitual.
Si quieres ser funcionario con plaza, Tecnostudio Oposiciones. Es el momento. Publicadas convocatorias de magisterio, secundaria y administración que pueden llevarte a cambiar tu vida. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudio Oposiciones. We all need
Tecnostudio. Este lunes tenemos especial tiempo de juego Granada. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos el Getafe y Granada con Viñuela de la Chica y Albendín. Óyenos en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai, SI Soluciones Inmobiliarias y Administración de Fincas Cañabate.
En Nevada Shopping estamos de rebajas.
Empieza el año con las mejores propuestas en ocio y restauración, con las ideas más originales en complementos y hogar. Lleva la moda más atractiva y todo a unos precios, pues eso, de rebajas.
Todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de Nevada Shopping. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En estos momentos, en las 15:31 minutos, en la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada, donde luego colgamos el programa. Les hemos hablado de esa lista de convocados. Novedades, las últimas incorporaciones en el lateral izquierdo, Macuasa, y también el portero procedente del Cartagena, Martínez. Ausencias significativas, Omar Weisman y Víctor Díaz. Y del recreativo tenemos a Adri López al portero, este en dinámica del primer equipo, a La Signa, que es un centrocampista, y a Egosa, que es un delantero. Vamos a escuchar a Cacique Medina, el técnico del Granada Club de Fútbol, hablando de la que puede ser la principal novedad en la alineación del Granada de esta noche, y es la presencia como titular del uruguayo Matías Arezzo.
Pero sí es una de las alternativas que nosotros tenemos para suplir a Lucas. Después tenemos también la posibilidad de cambiar el sistema con otras situaciones que tengo en mente. Pero bueno, Matías lo vemos muy bien desde que llegó, viene evolucionando, se puso a tono físicamente porque venía de un parate, no tanto, pero sí de un parate. Ha tenido un muy buen año, el año anterior con su equipo, y bueno, y estos días de entrenamiento con nosotros, más los partidos que le ingresó a jugar, de hecho ha hecho un gol, después obviamente lo invalidaron, pero ha estado cerca, él tiene, él es un definidor nato, le gusta estar en su hábitat natural, que es dentro del área, y donde nosotros le podamos llegar pelotas ahí, él va a sacar su mejor rendimiento.
El técnico habla del rival de esta noche, del Getafe.
Nos vamos a encontrar con un equipo duro, un equipo fuerte, que de local se hace, la verdad que hace sus mejores partidos, su mejor versión, donde es un equipo muy intenso, donde tiene muy buenos jugadores, sobre todo del medio hacia arriba, tiene mucho desequilibrio individual, sabe lo que juega, lo tiene claro el libreto, y bueno, vamos a encontrar un partido fuerte en las disputas, fuerte en segundas jugadas, la verdad que en ese rubro vamos a tener que estar muy, muy bien para tratar de nosotros estar en partido, y después siempre lo más importante es nuestro equipo, que nosotros a través de los posicionamientos, todos los partidos no son iguales, porque los equipos tienen diferentes sistemas, diferentes características, diferentes fortalezas, también sus debilidades, sus puntos menos fuertes, y en eso nos centramos esta semana, de tratar de nosotros hacer un muy buen partido, de que entendamos, tenemos que entender el partido que vamos a jugar, contra qué rival vamos a jugar, y bueno, pero si bien lo considero un muy buen equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, nosotros confiamos mucho en el momento en que estamos.
Por último, lo escuchamos hablar de Víctor Díaz. Ha estado ausente en las dos últimas convocatorias, es un hombre de club y no se ha informado que tenga ninguna lesión.
No, a ver, Víctor se viene recuperando de su dolencia de rodilla, que a veces tiene sus momentos, lo tiene un poquito a mal traer, pero bueno, él es importante para el plantel, para sus compañeros y por todo lo que significa. A ver, eso, él hoy en día es parte de nuestro equipo, y la verdad que es un jugador muy muy respetado por todos. Está entrenando, obviamente está entrenando aparte por su situación sanitaria, pero bueno, nosotros lo valoramos mucho como profesional y como persona, y su historia que tiene aquí dentro del club.
Pues da la sensación de que, aunque no lo citaba como lesionado, la situación sanitaria es la que ahora mismo aconseja que Víctor Díaz no actúe. Algunos incluso lo sitúan en la rampa de salida. Vamos con alguien que es muy conocido en Granada y en todo el fútbol español. Hablamos de Bordalás, el técnico del equipo madrileño, que así se ha referido al encuentro de esta noche en el Coliseu.
Tenemos ganas de disputar de nuevo un partido en casa, con el apoyo de nuestra afición, que sabemos que es importantísimo. A pesar de ser el lunes a las 9 de la noche, confiemos en que vendrán un gran número de aficionados y nos ayudarán, porque el equipo está mentalizado, consciente de que para darlo todo y volver a reencontrarnos con una victoria, sabiendo que enfrente vamos a tener un Granada muy competitivo, al que tenemos un gran respeto y que nos va a poner las cosas difíciles.
¿Se ha centrado en más aspectos del Granada?
Un equipo que se ha reforzado mucho y bien, y que obviamente está peleando por salir de los puestos en los que están, de la zona baja, que ha hecho dos muy buenos partidos, tanto contra el Betis como contra el Atleti, y no va a poner las cosas difíciles.
Y ha insistido más en asuntos relacionados con su rival esta noche.
Un Granada muy competitivo, un Granada como muy similar al que hemos visto contra el Atlético de Madrid, contra el Betis, un equipo muy competitivo, que te va a exigir, un equipo que vuelvo a repetir, ha mejorado notablemente y que nos va a poner las cosas muy, muy, muy difíciles, obviamente, y que necesitamos dar nuestra mejor versión. Yo creo que todos somos conscientes de ello para poder conseguir la victoria.
Vamos a conocer más datos sobre el conjunto madrileño. Información ahora del Getafe con Gema Santos. Muy buenas tardes, Gema.
Hola, ¿qué tal, querido Jorge? Buenas tardes.
Es una entelequia, que diría alguno, ¿no? Intentar conocer el 11 del conjunto de Bordalás, sí. Pero sí podemos repasar las bajas altas que tiene para este partido.
¿Cómo lo sabes? Desde luego que es una entelequia, porque ni los propios jugadores a esta hora, Jorge, saben quién va a jugar de titular esta noche. Lo suelen conocer, de hecho, cuando están en el hotel, justo en la charla anterior, antes de ir al estadio, así que yo te voy a intentar hacer encaje de bolillos, pero con Bordalás nunca se sabe, porque te pongo un ejemplo: en el último partido se pensaba, en Pamplona, se pensaba Juan Iglesias que iba a ser titular por la baja de Damián, por ejemplo, él tenía la propia impresión de que iba a ser titular, y luego colocó ya a Gené, o sea que a los propios jugadores les sorprenden las decisiones de Bordalás. Pero bueno, sí, con las bajas que tienen, sobre todo la de Luis Milla, que es un titularísimo en el centro del campo, al que también conocéis ahí, se había hecho ya con el puesto una vez superadas todas sus lesiones junto a Maximovic, pues es una baja por sanción más que sensible para Bordalás. Tampoco va a poder estar Carmona, así que en esa banda derecha va a tener problemas el técnico alicantino, porque tampoco cuenta con Damián, que va a cumplir su segundo partido de sanción después de la expulsión que sufrió frente al Rayo Vallecano. Ya sabes que por larga duración, la lesión de Mauro Arambarri, tampoco va a poder contar con el uruguayo, y recupera a Jaime Mata y a Latasa. Así que me voy a lanzar, pero esto, por favor, si me equivoco, perdóname, que me perdonen todos los oyentes de COPE Granada, porque me voy a aventurar. Con David Soria en portería, yo creo que los centrales van a ser Alderete y Gastón, porque creo que a Gené le va a colocar en el medio centro, Juan Iglesias en el lateral derecho, en el izquierdo Diego Rico, las bandas para Greenwood y Jaime Mata, el centro del campo, lo dicho, Gené y Maximovic, y arriba Yo creo que Borja Mayoral y yo creo que va a repetir Ines Unal, pero con la recuperación de la tasa, pónmelo todo, por favor, entre comillas.
Lo hacemos. Oye, el ambiente de una hora extraña, un día que no es el lógico, ¿cuál va a ser?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que este año hay muchísima ilusión con el Geta. Les ha tocado jugar un montón de veces en lunes, un montón de veces en viernes, y la afición está respondiendo. El Getafe tiene todos los socios que puede tener, que le caben en el estadio, no puede hacer más socios, son 13.000, alrededor de 13.000 los que tiene el Getafe, y siempre depende pues de que no que tengan que trabajar mañana, del que se la de trabajar pueda llegar al estadio. La media más o menos está siendo de unos 11.000, 12.000 espectadores, pero han hecho un llamamiento desde el vestuario azulón a la afición, empezando por Bordalás y pasando por el capitán Gené, para que sean el jugador número 12, porque siento decirte, querido Jorge, que el de esta tarde-noche es un partido marcado en rojo para el Getafe. Acumulan dos derrotas consecutivas, el jueves llega aquí al Coliseum el Real Madrid, el fin de semana viajan a Sevilla para enfrentarse al Betis, así que hoy tienen que ganar como sea. Por eso el llamamiento a la afición lo han hecho desde el vestuario para que sean el jugador número 12, porque ya te digo que cuentan con los 3 puntos de esta noche, sí o sí.
Pues muchísimas gracias, Gemma, hasta ahora.
Un beso enorme, Jorge.
Vamos a seguir repasando la actualidad del Granada Club de Fútbol antes de comenzar ya con nuestra hoy microtertulia, porque estamos en lunes un tanto especial. Ya saben que entre los fichajes del Granada, el último ha sido el portero Mar Martínez, procedente del Cartagena. De él nos vamos a ocupar en un instante, conociendo los detalles fundamentales del que en principio está llamado a ser el guardameta suplente en este Granada Club de Fútbol.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Ya sabes que los productos El Guijo se encuentran en tu tienda más cercana. También sabemos que fuera de nuestra comunidad hay quien aún no ha probado nuestros productos. Y se lo vamos a poner muy fácil. Entra en dulcesguijo.com y encuentra todos los productos tradicionales y de gran calidad de los que tanto te han hablado. Recuerda, como siempre en tu tienda o en dulcesguijo.com. El Guijo, un acierto fijo.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Fundación Caja Rural Granada presenta
Caja de Música. Los conciertos didácticos para escolares que cada año acercan la música clásica a los más pequeños. Ven gratis con tu colegio. Te esperamos en el Auditorio Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Este lunes tenemos especial tiempo de juego Granada. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos el Getafe y Granada con Viñuela de la Chica y Albendín. Óyenos en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran
Grupo Maifo, Formas Granada, Electrodomésticos Centro y Funeraria del Moral.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Tim.
Vamos a conocer detalles de este fichaje del Granada, de Mar Martínez, del portero que llega desde el Cartagena, y para ello, qué mejor que marcharnos hasta COPE Cartagena con Maite Fernández. Un saludo, Maite, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas.
La pregunta es directísima. ¿Hecho el Granada, tú crees que ha hecho un buen fichaje?
Hombre, ¿qué te vamos a decir? Estamos contentos por Marc, porque como decía él en su despedida, antes de anunciar que oficialmente era jugador del Granada, va a cumplir su sueño. Ha hecho aquí muy buenas temporadas. Es curiosa la relación, Jorge, de los porteros Granada-Cartagena, porque Escandel vino el año pasado y fue el titular en la temporada después de llegar del Granada. Marc Martínez tuvo un pequeño ostracismo ahí con el portero que luego se fue a Las Palmas, y ahora es Marc el que termina en el Granada, pues eso, cumpliendo su sueño. Es un portero con muy buenos reflejos, que además ha sido súper importante para la historia reciente del Cartagena, porque fue el héroe del ascenso. Una de sus paradas en la tanda de penaltis le dio en ese ascenso pandémico la posibilidad de estar otra vez en el fútbol profesional. Y como decimos, bueno, pues es un portero cumplidor que no tiene grandes errores. Sí que es verdad que a lo mejor bueno, pues es más seguro bajo los palos que en esas salidas alocadas que hacen algunos porteros, pero yo creo que bueno, pues es un portero seguro, un hombre de club, y además, pues por si suma, parece que se va de aquí una buena persona.
¿Y cómo se ha gestado la operación? Porque es un jugador que interesaría a Barcelona.
Rápido.
Cuestión de dinero, imagino.
Rápido. La cuestión es que Marc Martínez recibe la llamada, se plantea en los despachos del Cartagena y les dice: tenéis que dejarme ir porque voy a cumplir mi sueño, jugar en primera división con casi 34 años por primera vez, y en el Cartagena no pudieron negárselo. Es verdad que deja una cantidad económica no demasiado grande, pero que va a venir bien a un Cartagena que está pasando apuros económicos, que libera masa salarial, con lo cual, en ese sentido, bueno, pues se ve como la operación un poquito más positiva, pero es que igualmente, como decía el presidente, no se le podía negar a un hombre como Marc Martínez el cumplir su sueño de ir a primera división, así es que todos contentos. Se lloró muchísimo después de la victoria, se le despidió como se merece, fue protagonista de todos los actos posteriores, y nada, que ahora tiene, como decía, dos sueños: la permanencia con el Granada y que el Cartagena, sin él ya aquí, bueno, pues consiga también la permanencia. O sea, que tiene dos objetivos muy fuertes para este final de temporada.
Él sabe que a priori viene a cumplir el papel de suplente.
Sí, pero bueno, él va a pelear también por hacerse su hueco. No esperaba llegar a esta posibilidad, Jorge, de estar en primera división, con lo cual ya te digo yo que cabezones, lo va a intentar aprovechar.
Y por último, lo de los 33 años de su carnet de identidad no nos debe de preocupar, porque además es un portero.
No se le notan. Yo creo que los porteros cada vez, además, estiran más la profesión, y está súper ágil, súper bien. La verdad que
¿cómo va con los pies?
No ha tenido ni lesiones.
¿Con los pies cómo va?
Bueno, bien. Yo creo que es un portero que en general es un 7 o un 8 siempre. Luego, evidentemente, tiene partidos de esos que hace paradas imposibles y que te ganan los partidos. Y bueno, pues algún fallito, claro, también ahí en su historial. Pero yo creo que es un portero que eso, un notable alto casi siempre tiene.
Pues muchísimas gracias, Maite Fernández, COPE Cartagena. Hasta ahora.
Un beso.
Ahora mismo son las 15:48 minutos para los que estén en directo, lo que cada cual tenga en su cronómetro, para los que nos escuchen desde los podcast. Hoy nuestra tertulia es micro tertulia, porque además de tener corta duración, para aquello de que puedan hablar los intervinientes, pues vamos a ser solo tres. Vamos a tener a Manuel Albendín. Manolo, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
A Miguel Rubio, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Miguel Rubio, ya me gustaría a mí ser Miguel Rubio.
Miguel Delgado. Miguel Rubio últimamente no juega nada. Miguel Delgado, muy buenas, don
¿qué
Miguel?
Tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien.
Bueno, tu futuro es más prometedor.
Un defensa a la tertulia.
Ya, tu futuro es mucho más prometedor que el de Miguel Rubio, que se ha quedado ya, me parece a mí, en este Granada para vestir santos. Oye, hasta cuatro rostros nuevos podemos ver en la noche de hoy en el equipo, con respecto a lo que venía siendo habitual la primera vuelta o antes del mercado de fichajes. Es decir, vamos a tener a Batalla, vamos a tener a Bruno Méndez, a Piakowski, vamos a tener a Matías Arezzo. Parece que las cosas se están haciendo relativamente bien, porque el problema del ataque es el que no se soluciona. ¿Qué opináis sobre el mercado de fichajes y lo que le resta, que no es poco?
Bueno, fijaros en un detalle. Habitualmente en el mercado de invierno es complicadísimo hacer fichajes y que luzcan. Y en este Granada, a poco que se han incorporado varios futbolistas, el nivel ha subido como la espuma. Fijaros, lo que hay que ver y hay que trasladarse al verano pasado, en donde el trabajo que se hizo fue lamentable y bochornoso. Esta es la lectura, en mi opinión. Porque, insisto, cuando tú traes en el mercado de invierno a un futbolista o a dos, es difícil que tú traigas a alguien que no está luciendo, no está brillando en su equipo y que venga a otro equipo a hacerlo bien y a aportar y a sumar más de lo que están haciendo los que están. Y en este caso está ocurriendo. Así que, bueno, muy bien. Yo tengo que decir que muy bien, como tú dices, Jorge, relativamente, porque lo que significa es que en verano se hizo muy mal y que ahora se están haciendo las cosas con cordura y con cierto acierto.
Mira, yo no diré que en el verano se hicieron las cosas bien, porque es que casi no se hicieron, casi no hay oportunidad de evaluar. Pero sí es cierto que ahora la alegría económica del traspaso de Brian Zaragoza permite un mayor margen de maniobra. Eso también hay que apuntarlo. ¡Delgado!
Sí, pues yo creo que algo que se enquistó en el mercado de verano se está también enquistando en este mercado de invierno, que son, a falta de 3 días para el cierre del mercado, las salidas tanto de Son Weissman como de Famara, que ni están ni se le espera y es prácticamente imposible.
¿Y Vallejo? ¿Qué me dices del personaje de Vallejo? Que parece que está lesionado, eso se intuye de las palabras del entrenador. O sea, bueno, un póker o un trío.
Pues Vallejo yo creo que es otro que ni está ni se le espera. Ha sido una cesión bastante mala este segundo tramo en el que ha tenido en el Granada, pero imagino que por cláusulas del contrato con el Real Madrid no se podrá cancelar la cesión o no saldrá rentable cancelarla, porque yo imagino que si hubiera habido un mínimo de atisbo de posibilidad real de poder cancelar esa cesión, se hubiera hecho, porque es un futbolista que ha jugado prácticamente 100 minutos, 110 minutos en toda la temporada, y eso en primera división, en un equipo como el Granada, siendo además el único fichaje que se hizo en verano en defensa para el equipo, a lo que es de defensa central, es bastante lamentable y te hace entrever lo mal que está el equipo a estas alturas de temporada. Y también estoy muy en la línea de lo que dice Manolo. Las cosas se están haciendo bien, pero claro, es que tenían la comparación de que no se había hecho absolutamente nada en verano y por eso el equipo está penúltimo clasificado con 11 puntos y con la salvación a tiro de milagro, que es que lo peor es que todavía es posible.
Todos están colaborando para que el Granada no descienda. Otra cosa es que el Granada tendrá que mover alguna ficha. Esta noche en el Coliseum ante el Getafe de Bordalás, un equipo durísimo. Pero todo lo que no sea la victoria, yo lo calificaré, incluso esta vez, un empate, como un fracaso. No sé vuestra opinión.
Hombre, no es una cuestión de fracaso, es una cuestión de necesidad, Jorge. O sea, yo creo que jugar ante un equipo como el de Bordalás, que siempre es ordenado, es complicado ganar, y más en su terreno de juego. Y entonces, no ganar allí no significa que el Granada fracase, honestamente. Pero sí que tengo que decir, y tengo muy claro, que la necesidad es tan enorme en este equipo, en este momento, en el club rojiblanco, que, bueno, pues hay que ir a por los 3 puntos. Es que al Granada los empates ya no le van con según qué equipo. Y se supone que el Getafe es un equipo asequible para tus aspiraciones, con lo cual tú tienes que ir al Coliseo Alfonso Pérez, o como se llame ahora, a ganar.
La han dejado en Coliseo viudo, le han quitado el Alfonso Pérez.
Lo han dejado sin estadio.
Lo han dejado sin estadio. Y no sé cómo ve el partido en ese sentido de Miguel Delgado, porque un empate serviría de poco. Es que luego viene además un calendario endiablado para el Granada.
Al Granada le urge ganar de 3, pero es que tenemos que tener en cuenta que yo el Getafe no lo consideraría un rival asequible, y menos en casa, sabiendo cómo se la gasta el equipo de Bordalás. Es un equipo rocoso, durísimo, que va a plantear un partido de guerra pura y dura. Y bueno, hace un mes me preguntas cómo va a quedar este partido y probablemente te digo que 3-0. Me preguntas ahora y digo que el Granada puede llegar a tener opciones de puntuar, porque es verdad que en estos últimos partidos se ha visto un equipo que compite, un equipo que da la cara y que incluso fue capaz de ganar al Cádiz. Es un encuentro en el que yo, si me tengo que tirar por un resultado, voy a ser optimista y creo que el Granada puntúa, pero será muy complicado conseguir una victoria, también teniendo en cuenta que nos reencontramos con un viejo amigo, con Víctor García Verdura, el colegiado del partido de Mestalla, que se inventó ese penalti clamoroso sobre Hugo Duro de Raúl Torrente y que privó al Granada de tener otro punto más en la clasificación, porque hay que recordar que el partido acabó 1-0.
El próximo calendario del Granada, Las Palmas en casa, ahí es nada, otro partido que hay que ganar. Luego hay que visitar el Camp Nou, fíjense, complicado, allí sí que va a ser dificilísimo siquiera sumar un punto. Y luego llega el partido frente a la Almería y el Granada es un experto en resucitar a los cadáveres. Espero que en esta ocasión no suceda así. Esta noche, la gran novedad en la punta de lanza del Granada va a ser la titularidad de Matías Arezzo. Para él puede ser una rivalidad. Ha triunfado en el Peñarol, ha triunfado en otras ocasiones también en el fútbol de Uruguay, pero aquí ya... Aquí son palabras mayores, el conseguir hacer un tanto. Yo lo veo muy cambiado a este Matías Arezzo con respecto al que se fue, no sé vosotros.
Bueno, en realidad este jugador es el mismo que se fue de Granada, solo que no consiguió encajar en los planes de ningún entrenador con lo que tuvo en el plantel rojiblanco durante su etapa primera. Ahora parece que goza, sobre todo y es lo importante, de la confianza de este técnico, del cacique Medina, y ahí está la clave en realidad. Yo creo que un futbolista, y máxime en una categoría como puede ser la primera división española, si goza de la confianza del entrenador y es capaz de convencerlo de que es un buen futbolista y que puede aportar lo suficiente en el plantel rojiblanco y en esta titularidad, ahí es donde realmente está la clave, porque hay que decir que en Peñarol de Montevideo ha marcado muchos goles. Y si tú marcas muchos goles en Peñarol de Montevideo, aunque sean ligas menores, no sean como las europeas, eso significa que tienes capacidad goleadora y que puedes crecer futbolísticamente, y en el Granada lo puede hacer, lógicamente. Yo confío en este jugador, en sus posibilidades, y sobre todo confío en que hayan trabajado con él desde el punto de vista mental lo suficiente como para que sea útil para el Granada.
Miguel, ¿te gusta Matías Arezzo? Mira,
a ver,
que ha sido posiblemente el fichaje más caro de la historia del Granada, creo que se pagó una barbaridad por él.
Sí, fueron 6 millones por el 50% de los derechos del jugador, si no me equivoco, al River Plate de Montevideo. Yo no sé si es que sois demasiado optimistas o a lo mejor yo demasiado pesimista, pero lo que se le ha visto a Arezzo desde que llegó nuevamente en el mercado de verano han sido 15 a 20 minutos en un par de partidos, y sí, se le ha visto insistencia, incluso llegó a anotar un gol en el partido del Betis con aquel fuera de juego que ya todos sabemos cómo se trazaron la línea ese día y cómo se trazaron en el partido contra Atlético de Madrid, pero bueno, esa es otra historia.
Miguel lo marcó. Hay que decirlo.
Sí, no, está claro que lo marcó, pero no sé, no he visto un Matías Arezzo que haya cambiado muchísimo más de lo que se fue. Es verdad que en la anterior etapa apenas contó para ninguno de los entrenadores que tuvo en el Granada, y fueron tres si no me equivoco, y hombre, por tenerle fe, claro, hay que tenerle fe, porque es que no puede poner a otro, no tiene más el cacique, no hay donde regir. De hecho, lleva convocado a Egosa, que es el delantero que está jugando con el filial estos últimos partidos, así que bueno, ojalá se le dé bien, pero tengo que decir que vería con... O sea, a lo mejor yo soy un poquito pesimista, vosotros bastante optimistas, pero no creo que en Arezzo esté el partido de esta noche, la verdad.
Y tampoco están los goles en Pedistri, porque este chico no es goleador, el que puede venir, Facundo, el del Manchester United, otro uruguayo. Yo creo que el Granada se va a quedar sin la guinda del pastel. Que sería un delantero con gol, que claro, eso es casi imposible.
Yo creo que todo va a depender de que puedan dar salida tanto Famara como Weisman, que quizá daría para traer a uno más, y a la espera aún de que llegue Pelistri. Pelistri es un jugador de banda, no es un delantero centro nato, y hombre, no ha destacado durante estas anteriores etapas por su capacidad goleadora. Así que yo imagino que la responsabilidad del gol seguirá recayendo sobre Boye y sobre Uzuni.
Boyeo iba a ser que complicado,
pero no, claro, en otros hoy imposible. Partidos,
hoy ¿tú lo vas a echar de menos a Boye, el delantero sin gol del Granada?
Sí, a ver, es verdad que empezó muy bien, anotando muchos goles, levantó bastante optimismo, pero es verdad que se le ha mojado la pólvora. Yo no sé cuántos ya son los meses que lleva sin anotar, creo que contra el Betis fue el último que anotó, pero es verdad que es un delantero que te da también mucho lejos del área. Es verdad que un delantero, a lo mejor, lo que más se le pide son goles, claro, pero es verdad que aporta mucho en el juego, descarga muchos balones, y es muy importante en esa segunda jugada, las arrancadas de Brian Zaragoza, por ejemplo, el gol que hace el propio Brian contra el Cádiz, el segundo, es una descarga maravillosa de Lucas Boye para Neva, y ese trabajo sucio que hace el delantero hoy también se va a echar en falta.
Un delantero sin goles como un helado caliente, que a lo mejor sirve para algún guiso, pero no es lo suyo. Bueno, nos marchamos, que estamos en el último minuto. Albendín, ¿a quién vamos a tener esta noche la transmisión local del partido?
Bueno, vamos a tener a un jugador que, en mi opinión, debería haber jugado en primera división. No lo hizo porque el Granada entonces
jugó en tercera y en segunda división B, que es José Miguel Zurita, un futbolista con mucha clase. Y lógicamente, además del señor Zurita, pues estará don Jorge de la Chica, don Fran Viñuela y un servidor.
Pues nada, ya lo saben, a las 8:30, media hora antes de que comience el partido. Gracias Miguel, gracias Manolo, hasta ahora.
Un abrazo.
Señores, nos marchamos segundos para las 4 en punto de la tarde. ¿Qué noche de fútbol los espera con el partido que disputan el Getafe y el Granada desde las 9 en el Coliseum?